Hay un artículo llamado La Corona Crisis, las estrellas nacidas en segunda fila, y destacan 10 personajes del mundo por su manejo de la pandemia. Está quien fuera hasta hace poco primer ministro de Francia, Edouard Philippe, que se retira en la cumbre. Está Markus Söder, primer ministro de Baviera, el brillo del Corona Kaiser. Está el presidente de Véneto, esta es la región de Italia tan afectada, Luca Sayaya, el relevo de Salvini que juega a futuro premier. Está el líder de Irlanda, Leo Varadkar, el político que ganó perdiendo las elecciones. Está el ministro de Salud de Chile, Enrique París, un ministro de Salud al rescate de Piñera. Está el exministro de Salud de Brasil, el señor Mandetta, el exministro que desafió a Bolsonaro. Está la ministra de Taiwán, el valor en alza en el gabinete de Taiwán, Audrey Tang. El otro personaje escogido es el primer ministro de Túnez, Elías Fakfar, al frente de una crisis histórica recién elegido. Está el presidente de Ruanda, Paul Kagame, un líder de hierro contra la pandemia. Y está la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, una alcaldesa muy valorada, con el reconocimiento de la ciudadanía y el reconocimiento del propio presidente Duque. En esos 10 líderes del mundo, destaca el periódico madrileño las personas que se han destacado por el manejo de la pandemia. Señora alcaldesa de Bogotá, Claudia López, gracias por atendernos. Sé que tiene usted muchos problemas, pero un bálsamo como este no le cae mal. Felicitaciones.
Julio, muy buenos días, mil gracias, y a toda Bogotá, mil gracias por su paciencia, por su adaptación, por su defensa de la vida. Estamos pasando por un momento difícil, Julio. Estas semanas van a ser muy difíciles, van a ser tensas, pero tenemos que mantener toda la calma, todo el propósito de cuidarnos, cumplir la cuarentena por localidades, seguir haciendo nuestro testeo masivo, girarle la renta básica a las familias para que puedan pasar estas semanas que van a tener que quedarse en casa cada 15 días por turnos. Es un momento difícil, Julito, pero vamos a salir adelante, vamos a estar aquí enfocados en lo que nos corresponde, la cultura ciudadana del cuidado, del uso del tapabocas, del distanciamiento, cero aglomeraciones, por favor, no podemos cometer un error en estos días, ni una sola aglomeración por el día sin IVA, la estamos pagando caro. En las aglomeraciones que tuvimos el primer día sin IVA, ni marchas, ni nada en el espacio público que genere aglomeración, y mucho menos en espacios cerrados, que son aún más riesgosos.
Alcaldesa, hay un concepto de algunos científicos que hemos recogido en Europa que tienen una teoría de tantas que usted habrá escuchado. Es que efectivamente los picos llevan, como está pasando en Estados Unidos, al crecimiento de los contagios, mas no necesariamente al crecimiento de las muertes. ¿Debido a qué? A que cada vez hay más pruebas, y al haber más pruebas, en la mayoría de los casos se detecta el virus en su etapa temprana. Y en su etapa temprana, como cualquier virus, es mucho más fácil de combatir y de curar o de aliviar. ¿Usted coincide con esa información de que por más de que se disparen y que debemos mantener todas sus instrucciones, los contagios no necesariamente se están disparando en etapas mortales, sino por el mayor número de pruebas en etapas tempranas y por lo tanto menor riesgo de muerte?
Sí, señor, en efecto eso está pasando. De hecho, eso es parte de lo que explica por qué Bogotá, que es la ciudad, digamos, que mayor riesgo corre en Colombia, porque es una ciudad muy grande, de 8 millones de personas, muy densa, incluso en algunas zonas con hacinamiento, pero hemos hecho 320 mil pruebas. Bogotá hace más de 6.000, 7.000 pruebas al día, y gracias a eso, obviamente, el que busca encuentra. Encontramos muchos positivos, por eso nuestra cifra de positivos es alta, pero logramos cuidarlos a tiempo, aislarlos. Nuestros médicos también han ido aprendiendo mucho de la experiencia internacional, de los protocolos que salen, de los tratamientos, de las medicinas que se pueden aplicar. Luego cada vez vamos identificando a la gente más temprano, cuando la enfermedad está menos avanzada y nuestros médicos van todo el tiempo perfeccionando los protocolos de tratamiento. Eso explica que, a pesar de que tenemos muchos contagios, tenemos una tasa de mortalidad afortunadamente todavía bajita, de 2.2, mientras que en otros lugares del mundo se ha disparado a 4, a 6, a 10. Nosotros llevamos una tasa de mortalidad de 2.3 en este momento y ha sido una de las grandes fortunas de Bogotá, poder cuidar a la gente, sobre todo a la gente adulta mayor, lo más que se pueda. Pero también tenemos un gran desafío, Julio, y es que Bogotá es la ciudad de Colombia que mayor número de personas mayores de 60 años tiene, especialmente en las localidades que están haciendo su turno de cuarentena ahorita. En Ciudad Bolívar, en Tunjuelito, en Rafael Uribe, en Usme, en San Cristóbal, hay muchos adultos mayores, además en condiciones de pobreza, con comorbilidades muy altas, así que tenemos que cuidarlos como un tesoro, porque cuando a ellos les da coronavirus y les complica muchísimo la enfermedad, tienen un riesgo de mortalidad muy alta, y por eso escogimos ese turno de primeras para poderlos cuidar de la mejor manera posible. Y en esto hacerle un llamado a los más jóvenes, los menores de 50, que son la población económicamente activa, que sale a trabajar, a que se cuiden mucho en la calle, porque lo que nos está pasando es que si salen, trabajan, eso es una bendición para el bolsillo, pero si no usan bien su tapabocas, no tienen cuidado, no se lavan las manos, al regresar a casa terminan contagiando a sus padres o a sus abuelos, y ellos sí corren un riesgo de mortalidad muy alto. Entonces tenemos que ser todo el tiempo muy cuidadosos de que al cuidarnos nosotros con el tapabocas y el lavado de manos, no solamente estamos cuidando nuestra vida, sino la de los demás, especialmente la de nuestros propios seres queridos.
Claro. Alcaldesa, quiero preguntarle por el tema de las unidades de cuidados intensivos, porque hoy Saludata arroja que estamos en el 91% de ocupación. ¿Qué significa esta alerta roja y cómo va el tema de los ventiladores con esta ocupación tan alta?
Va bien. Pasar por el filo de una pandemia, pues es estar todo el tiempo a tope. Como tú te imaginarás, no vamos a tener una cama vacía prácticamente en las próximas semanas. Todo el tiempo instalamos, la entrega de ventiladores ha ido avanzando, la falla técnica que tuvimos la hemos ido pudiendo superar poco a poco. Todos los días instalamos nuevos ventiladores, pero todos los días se ocupan. Y así nos va a seguir pasando en las próximas semanas. Por eso el sistema de UCI está en alerta roja, por eso la ciudad toda está en alerta naranja, por eso estamos en cuarentena estricta, por eso rogarle a toda la ciudadanía, si puede trabajar desde casa, aún si está en una localidad distinta a las que están en cuarentena estricta, por favor quédese en su casa. Si no es indispensable salir a la calle en estas semanas, por favor no salga, ¿no? Si tiene algún síntoma relacionado con coronavirus, como que le empieza a dar fiebre, tos recurrente, dificultad de respirar, por favor inmediatamente repórtese a su EPS para que lo podamos atender oportunamente, sea porque solo tenga enfermedad respiratoria o sea porque podamos verificar que tiene coronavirus. Vamos a estar en estas 6 semanas siempre al tope en capacidad hospitalaria, siempre instalando ventiladores todos los días, pero todos los días se van a ir ocupando.
Sí.
La mejor manera de ayudarle a nuestro personal médico que está haciendo un esfuerzo sobrehumano es cuidarnos para disminuir la velocidad del contagio y no tener que llegar a una UCI.
Señora alcaldesa, y ahora, en este instante que usted toca ese tema del personal médico, fíjese que con el incremento de camas de cuidados intensivos por la pandemia, pues no solamente el país, sino la ciudad de Bogotá se enfrentaría a un nuevo reto, que es el de los profesionales para asistir esas UCI. ¿Cómo estamos de personal, señora alcaldesa?
Estamos apretados, porque claro, tú puedes comprar ventiladores y el gobierno nacional ha hecho un esfuerzo enorme y nosotros también hemos comprado y equipos, pero los médicos intensivistas sí son mucho más limitados, porque pues tú no puedes comprar médicos intensivistas. De manera que venimos junto con el Ministerio de Salud haciendo un proceso de capacitación a lo largo de los últimos meses. Hemos capacitado y estamos trabajando con anestesiólogos, con internistas, con otras especialidades, entrenando el personal de enfermería, que también es indispensable para una UCI, en tratamiento respiratorio, pero obviamente ese personal es finito y estamos haciendo protocolos de compartir personal, de hacer telemedicina, tanto en la red pública como en la red privada, porque allí tenemos una limitación que es insuperable, digamos, en el corto plazo, y por lo tanto, vuelvo e insisto, Bogotá ya hizo todo lo que podía, Julio, cuando estábamos empezando, y a los amigos de la OLED. En marzo nosotros hacíamos 200 pruebas diarias. Hoy hacemos casi 7.000. Hoy tenemos disponibles más de 5.000 camas hospitalarias. Entre julio y agosto tendremos disponibles 2.000 UCIs. Eso es casi el doble de lo que la ciudad tenía en marzo. De manera que todo lo que podíamos humanamente, con el personal disponible y los recursos disponibles, ya lo ampliamos. Ahora tenemos que cuidarnos para nunca sobrepasar esa capacidad.
Alcaldesa, ayer hubo un mensaje bastante contundente enviado por los líderes de las sociedades científicas, de las agremiaciones médicas en el país, particularmente sobre el caso de Bogotá, y dijeron, toda la ciudad debería entrar en una cuarentena estricta, toda la ciudad, no lo que tenemos ahora. ¿Por qué razón no se puede hacer eso que están pidiendo los expertos médicos para proteger la salud de los bogotanos?
Juan Pablo, en primer lugar, a los médicos, pues me afecto y yo los entiendo, yo estoy tan preocupada como ellos. Tú recordarás que yo hace 8 días dije, Bogotá y Colombia deberían prepararse para hacer una cuarentena estricta. Como casi siempre pasa, al principio nos dijeron que no, y ahora los hechos están demostrando que es una necesidad. Aquí ya estamos en cuarentena estricta. 2.5 millones de bogotanos se están quedando en cuarentena estricta. Decidimos hacerlos por turnos por la heterogeneidad de cómo está el virus en cada grupo de localidad. Es muy distinta la situación, las comorbilidades en el sur de la ciudad que en el noroccidente de la ciudad. De manera que la clasificamos por grupos. Estamos yendo a cuarentenas como si fuéramos una Medellín entera, ¿no? Así de grande es Bogotá, es casi cuatro veces Medellín. De manera que por eso estamos yendo el equivalente a una Medellín, que va a ir a cuarentena de 4 días. Aquí está en cuarentena de 14 días por grupos. Yo no descarto, nunca he descartado la cuarentena general. Si es necesaria, la haremos. Ustedes saben bien que esa no es la opción del Gobierno Nacional, el presidente lo ha dicho reiteradamente, y con los equipos epidemiológicos, tanto del Gobierno Nacional como de la Alcaldía, decidimos que este esquema de cuarentena por localidades podría ayudarnos en este momento, pero yo nunca descarto una general si fuera necesario.
Ayer el secretario de Gobierno respondía a la inquietud de Néstor Humberto Martínez en El Tiempo el domingo, cuando el exfiscal decía que a lo mejor se le fue la mano a Bogotá en 2.000 camas que están desocupadas en Corferias a un costo de 250.000 millones de pesos. El secretario decía, pues, ¿no será que es preferible que falten, que sobren, a que falten si llegamos a un descontrol en las clínicas que van a ocuparse de coronavirus y otros pacientes no tendrán espacio para ser atendidos? ¿Usted ha revisado esa inversión y su utilidad?
Claro, claro, Julito, pero es que ese es un backup. Corferias desde el día uno, digamos, el gran éxito del manejo de la pandemia de Bogotá es no tener lleno Corferias. Si Corferias estuviera lleno, quiere decir que todo el resto del sistema hospitalario ya habría colapsado. Eso no es lo que queremos. Yo le agradezco mucho a los epidemiólogos nacionales, a los internacionales, como tú acabas de destacar, que destacan y reconocen el manejo riguroso y científico que le hemos dado a la pandemia. Esta moda de los fiscales que se creen epidemiólogos es bien curiosa, pero aquí tenemos que entender que todo lo que hemos hecho lo hemos hecho con rigor. Para empezar, Corferias podría llegar a 5.000 camas. No tiene 2.000 hoy, tiene menos de 600. Tiene 2 pabellones que estamos atendiendo. Uno con pacientes no COVID, que estamos atendiendo para ampliar capacidad. ¿Dónde crees que estamos poniendo las UCIs? Pues las estamos poniendo en camas hospitalarias que cuentan con todo el equipamiento y servicios y laboratorio y personal para atender UCIs. Pero cada vez que transformamos una cama de cuidados intensivos o una cama hospitalaria en UCI en alguno de los hospitales, pues tenemos que trasladar a ese paciente no COVID que estamos atendiendo en el hospital a Corferias. Ese pabellón está funcionando. Y también está funcionando un pabellón que decidimos abrir aparte para ayudarle a familias humildes que viven con muchas personas en su vivienda y no pueden hacer la cuarentena. No tienen literalmente espacio para aislarse. De manera que les podemos ofrecer otro pabellón de Corferias para que se aíslen de manera tal que no tenga que contagiar a su familia. Corferias es un seguro en caso de colapso. Entre menos lleno esté, quiere decir que menos colapsados estamos. Hemos hecho la inversión necesaria, requerida para tener ese seguro, porque no podemos esperar a que de pronto, Dios no lo quiera, ocurra ese riesgo y no tengamos montada la capacidad para reaccionar. Eso se llama prevención y precaución. Y ese era justamente el principio que debíamos aplicar, estando como estamos en alerta amarilla desde marzo y ahora en alerta naranja. Aquí hemos hecho las decisiones con rigor, no hemos desperdiciado un peso, todo lo hemos manejado con absoluta transparencia y sobre todo con rigor científico. Y gracias a eso, en una ciudad de 8 millones de habitantes, con semejante densidad, hemos podido en estos meses encontrar el equilibrio entre trabajar y no dejar crecer de manera desbordada el desempleo, pero también cuidarnos y no dejar crecer de manera desbordada la velocidad de esta pandemia, y sobre todo tratar de ir ganando el máximo nivel de inmunidad poco a poco al menor nivel de mortalidad. Y eso lo estamos logrando hasta ahora, a Dios gracias, pero es muy difícil. Es un esfuerzo que va a durar un año, todo este año y el próximo, y siempre tenemos que estar atentos a que nos tocó cambiar la manera de vivir, no hay nada que hacer. Nos tocó usar tapabocas, nos toca tener distanciamiento social, nos toca reinventarnos muchas actividades que se hacen en recintos cerrados, con contacto estrecho y poca ventilación. Nos toca inventárnoslas en el espacio público, nos va a tocar inventarnos los templos y la oración en el espacio público, porque cerrados sería un riesgo de muerte masiva. Nos va a tocar inventarnos los restaurantes en el espacio público, porque cerrados serían un riesgo de contagio y de muerte. De manera que hay muchas adaptaciones que vamos a tener que ir haciendo. Hemos tenido que reinventar nuestro sistema de transporte masivo, hemos tenido que incrementar las bicicletas, estamos mejorando el espacio para los peatones. Nos tocó cambiar la manera de vivir, nos tocó adaptarnos de la mejor manera, con la mejor buena onda, a una situación que es difícil, que es desafiante, pero que también está trayendo oportunidades: mejorar el comercio electrónico, virtualizar la educación y llegarle a más jóvenes, abrir nuevas carreras que también sean mucho más pertinentes a las necesidades que vamos a tener de economía digital, de comercio electrónico, de negocios verdes. Como en todo en la vida, salen adelante los que se unen y ven en las crisis oportunidades y se adaptan muy rápidamente. Los que se quedan quejándose y lamentándose del pasado no avanzan y no aprovechan las oportunidades. Y yo creo que Bogotá tiene toda la disposición para cuidar la vida, para salir adelante de este desafío y para aprovechar las oportunidades de mejoras en el espacio público, de mejora de los peatones, de mejora de los ciclistas, de sacar actividades al espacio público. Aquí nos va a tocar hacer muchas zonas T por toda la ciudad y sacar los restaurantes a esos espacios públicos para que no se nos quiebre toda una actividad económica que es importante. Nos va a tocar aprender a hacer cultura, como la estamos haciendo de una manera distinta, en la calle, en el espacio público, virtual. En fin, necesitamos adaptarnos, pero para eso necesitamos tener, como lo hemos tenido hasta ahora en Bogotá, toda la disposición de cuidado, de afecto, de solidaridad y de innovación.
Alcaldesa, se hizo un compromiso con el Gobierno Nacional de un piloto para la apertura del aeropuerto El Dorado. ¿Se va a hacer y cuándo se va a hacer, alcaldesa?
Se va a hacer en agosto, cuando hayamos logrado pasar el pico de la pandemia. El aeropuerto aprendió su lección. Yo debo reconocer que el aeropuerto ha venido haciendo un esfuerzo grande por aprender, ha contratado expertos, ha diseñado protocolos, está haciendo cambios en su estructura física, en su manera de operar. Nosotros le hemos sugerido desde la Secretaría de Salud varios estándares que tendrán que cumplir para poder hacer seguimiento. En fin, ellos están preparándose muy bien, pero obviamente mientras la ciudad no pase el pico de la pandemia no podemos asumir un solo riesgo, ni el aeropuerto, ni las iglesias, muchos sectores no van a poder empezar mientras no hayamos pasado el pico de la pandemia.
Alcaldesa, feliz mañana, gracias por atendernos.
Julio, un gran abrazo a todo el equipo, a toda la gente de la W, a toda Bogotá. Gracias, gracias por su cariño, su afecto, su adaptación. De este momento difícil vamos a salir. Vamos a cuidarnos, vamos a quedarnos en casa, vamos a pasar este primer pico, vamos a cuidar con mucho afecto a las familias que la están pasando por un momento difícil, que están llorando a sus familias, que están preocupadas por sus enfermos. Y vamos a concentrarnos en ese cuidado para salir adelante juntos. Muchas gracias.